¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos este 8 de octubre a la tercera temporada de Días de Radio. Es tiempo de retornar, es tiempo de transmitir, es tiempo de disfrutar, es tiempo de pelear por la cultura. Y todo esto rodeando a una sola cosa, la radio. Esta temporada, como bien saben, tenemos más responsabilidades si cabe que la anterior, pero lucharemos por superarnos. Lucharemos por hacer llegar nuestra pasión por esta dupla formada por la radio, la cultura, el cine. Y esta temporada, más que nunca, va por ustedes. Y como diría una canción, que lo que solo no puedes hacer, amigos contigo lo harán. Por eso es un honor seguir contando con otra dupla. Esta, la formada por Rebeca Cuenca y Marcos García. Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes.
Iniciamos nuevos proyectos, nuevas ilusiones. Y hoy, ¿a quién tenemos?
Pues a José Luis Gil.
Y tenemos a el director de la película B de Bárcenas, David Ilundain.
Eso es, José Luis Gil, que nos hablará en profundidad de su obra, si la cosa funciona, que viene al Teatro Principal de Alicante
este fin de semana.
Y David Ilundain, que nos hablará de su película B.
Una película un tanto controvertida.
De Bárcenas.
Tanto por el contenido como por las críticas que está viendo, que no está teniendo mucha difusión o distribución en muchos cines.
Eso es. Pero antes de adentrarnos en estas entrevistas de perfil, vamos con nuestro ya tradicional noticiario cultural, si os parece. Y como estábamos avanzando, vamos primero con el Teatro Principal de Alicante.
Que trae, como decías, Si la cosa funciona, la versión teatral del guión de Woody Allen. Boris, un misántropo malhumorado que se considera un genio, conoce por casualidad a una mujer 30 años menor que él. Comienza entonces un romance de lo más peculiar. Pronto aparece la madre de ella, una mujer de provincias que quiere triunfar en la gran ciudad. Después el padre, que necesita reconocer sus verdaderas pasiones amorosas. Boris tiene que intentar adaptarse a su nueva vida, teniendo en cuenta el alto concepto que tiene de sí mismo y su opinión más bien negativa sobre el resto de la humanidad, algo que no le va a resultar fácil. La obra está protagonizada por José Luis Gil, Rocío Calvo, Ricardo Joven, Beatriz Santana y Ana Ruiz, que será sustituida en este caso por Ana Cer de Iriña por haberse fracturado el pie, según informa el Teatro Principal. El próximo fin de semana podremos disfrutar de Si la cosa funciona, el sábado a las 6 y a las 9 de la noche y el domingo a las 6, por un precio de 12, 18 y 25 euros.
Además, la próxima semana llega a Alicante el Ballet Nacional Ruso con su gran gala Tchaikovsky, con los pasajes de los ballets más importantes del compositor ruso. Con un cuerpo de baile de 34 bailarines y grandes solistas, el público disfrutará de un programa compuesto por el Vals de las Flores, de La Bella Durmiente, la danza rusa del Lago de los Cisnes, Muñeca Rusa, el del Cascanueces y otros pasajes de Romeo y Julieta. El jueves 15 de octubre podremos disfrutar de este espectáculo a las 8 y media de la tarde por un precio de 20, 30 y 40 euros.
Además, Carlos Sobera protagoniza El Ministro, una obra de Antonio Prieto. Ramiro es un voraz ministro de Economía cuya ambición política no conoce límites. Ávido de poder político y personal, se lanza a la conquista de una bella mujer, 30 años más joven y profesora de francés de sus hijos. Ramiro conseguirá colarse en casa de la joven con el objetivo de seducirla, pero es sorprendido por un robo a mano armada que se produce en una sucursal bancaria situada en los bajos del inmueble de su amada. Los coprotagonistas de esta obra son Marta Torné, Javier Antón y Guillermo Ortega. El ministro podrá verse en Alicante los días 16, 17 y 18 de octubre a las 8 y media, a las 9 y a las 6, respectivamente. El precio es de 12, 18 y 25 euros.
Además, la FNAC proyectará durante esta semana y la que viene los primeros capítulos de las series de televisión más famosas. Mañana mismo a las 6 de la tarde se proyectará el primer episodio de la primera temporada de la serie norteamericana House of Cards, protagonizada por Kevin Spacey y Robin Wright.
Pedazo de serie.
Sí, la queremos recomendar desde aquí, ¿verdad, Rebeca?
Sí, otro día haremos una tertulia sobre esto.
Tenemos que hacer un programa sobre series, ¿eh?
Sí, sí, queda pendiente. Tenemos mucha temporada por delante.
Además, el próximo lunes, día 12, tenemos otra serie. A las 6 de la tarde también se proyectará el primer episodio de Breaking Bad, protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul.
Y si vosotros recomendabais
House of Cards,
yo tengo que recomendar indudablemente Breaking Bad, que es de lo mejor que he visto en la pequeña pantalla.
Finalizamos la agenda cultural de la FNAC con la proyección del primer capítulo de Mad Men el próximo martes día 13 a las 6 de la tarde.
Dejamos Alicante y nos venimos a Elche. ¿Qué tenemos en la agenda cultural?
Pues nos trasladamos a Elche, como decías, al Gran Teatro, que trae una obra de teatro en valenciano, La Dona Sense Atributs. Sara es una mujer que quiere cambiar su vida, deja su trabajo como intérprete para desarrollar proyectos más enriquecedores. Un día, leyendo un periódico, encuentra un anuncio sugerente al cual no se puede resistir. Ismael, un joven de 20 años, se ofrece para hacer masajes. Se inicia así una relación compulsiva y absorbente que hace surgir un mundo escondido y no resuelto. La adaptación dramática de la novela del mismo nombre ha permitido desarrollar la acción con un solo personaje, Sara, que nos explica esta compleja historia en un tiempo presente y pasado a través de sugerentes palabras llenas de erotismo y violencia. El próximo viernes podremos disfrutar de la obra a las 9 de la noche por un precio muy asequible, de 4, 5 y 6 euros.
Además, llega al Gran Teatro la ópera Caballería Rusticana del compositor italiano Pietro Mascagni. Este es un thriller ambientado en un pueblecito de Italia, pero que fácilmente lo podemos trasladar a cualquier otro de la España profunda. Una explosiva versión en la que quedan en evidencia sentimientos tan humanos como el amor, el odio, la venganza y el sufrimiento, sostenidos de manera magistral por la maravillosa música de Mascagni. El espectáculo cuenta con el coro lírico de Madrid Ataulfo Argenta. Podremos disfrutar de la ópera el sábado a las 8 de la tarde por 15, 20 y 25 euros. Y déjame decir, Jesús,
dime.
Que Caballería Rusticana es la ópera, no sé si te acordarás tú, del Padrino 3.
Nada, no me más, digas.
Claro, Caballería Rusticana, por supuesto.
Pues no me acuerdo, debe ser que el Padrino 3 la he visto menos que las otras dos, pero no lo recordaba. Pero bueno, entonces eso debe ser un incentivo.
Sí, desde luego que sí, yo tengo muchas ganas de ir a verla.
Bien.
Y finalizamos con los cines Odeón. Esta semana, del 7 al 11 de octubre, tenemos Calvario, una película irlandesa. El padre James Lavelle está dispuesto a conseguir un mundo mejor. Le apena comprobar la cantidad de litigios que enfrentan a sus feligreses y a la gente de su parroquia, y le entristece que sean tan rencorosos. Un día, mientras está confesando, recibe una amenaza de muerte de un feligrés anónimo. Vamos a recordar el horario de los cines Odeón, que es a las 5:30, a las 8 y a las 10:30 de la noche, y el precio es de 2 euros, excepto los miércoles, que es de 1 euro por ser el día del espectador.
Y eso es lo que nos trae la agenda cultural, que se me va a la cabeza, Marcos.
Jesús, no estás en lo que está, es el primer programa.
Es el primer programa, bueno, el último nos saldrá mejor seguro, ya lo haré de cabeza. ¿Qué estrenos tenemos en el cine?
Bueno, pues vamos a comenzar con Pan, Viaje a Nunca Jamás. El director es Joy Wright y los actores son Hugh Jackman, Amanda Seyfried, Rooney Mara y Garrett Hedlum. Peter es un joven huérfano de 12 años de edad, un chico aventurero y rebelde, que ante todo tiene un objetivo: encontrar a su madre. Peter vive en un sombrío orfanato de Londres, es la década de 1940 y el trasfondo histórico es la Segunda Guerra Mundial. Así arranca esta nueva versión que actualiza el clásico personaje de Peter Pan, creado por el escritor escocés J.M. Barrie. La película da un nuevo giro a los personajes y presenta la historia desde sus orígenes. El objetivo de Peter es liderar una rebelión contra la tiranía del gobierno de Barbanegra y salvar el país de Nunca Jamás.
Además tenemos otro estreno, Golpe de Estado, se llama, con un elenco de actores formado por Pierce Brosnan, Owen Wilson y Lake Bell y John Eric Doglen en la dirección. Una familia americana acaba de trasladarse a un país extranjero para comenzar una nueva etapa en su vida, pero su recién estrenada tranquilidad se ve alterada cuando se encuentran en medio de un golpe de Estado. Desesperados viendo el trato brutal y salvaje que se les está dando a los extranjeros en medio de la revuelta, buscarán una vía de escape que les aleje del centro del conflicto. Este es un thriller de suspense político y social que muestra la lucha desesperada por pasar desapercibidos en unas circunstancias difíciles. Huidas, engaños y camuflajes son algunas de las cosas que pueden salvarles la vida.
Y finalizamos esta sección con el coro. François Girard es el director y Dustin Hoffman, George Lucas y Kathy Bates los actores. Estet es un chico rebelde y solitario, se quedó huérfano tras la muerte de su madre y desde su Texas natal fue trasladado a un internado musical gracias a la ayuda de un mecenas anónimo. Pero en este colegio siempre se sintió fuera de lugar. Entonces Estet decide formar parte del coro del colegio, un grupo coral que viaja por todo el mundo y mantiene el prestigio de la escuela. Es ahí cuando el chico tiene serias contrariedades con el profesor encargado del coro y, aunque el maestro descubre en Estet un lado artístico que quiere ayudarle a fomentar, el niño no está interesado en cantar y se niega a colaborar con él.
¿Alguna con la que os quedéis, chicos?
Pues yo tengo curiosidad porque vi el tráiler de la película que ha dado a Rebeca, por la del golpe de Estado.
¿Sí?
No sé cómo estará la película, pero al menos me llamó la atención el tráiler.
A mí también me llamó la atención porque recuerdo que además vi el tráiler en el cine y la verdad es que llamaba la atención.
Bueno,
y quizá nos quedemos con esta.
Pues muchas gracias otra vez. Nosotros nos vamos unos segundos a publicidad y vamos con nuestro primer entrevistado, David Zilundain, director de B. La radio de la Universidad Miguel Hernández promueve una campaña de recogida de vinilos y cassettes.
Ponte en contacto con nosotros en el 965 22 2084 o mandando un correo a umhradio@umh.es. Pusieron banda sonora a tu vida. Haz que vuelvan a sonar.
Ayúdanos a crecer. Contigo seremos más.
Y en la reunión esa que mantuvo usted en el despacho del señor Mariano Rajoy, ¿qué tipo de ayuda le pidió al señor Rajoy?
Yo no le pedí ninguna ayuda. Yo exclusivamente le dije que la señora de Cospedal dejase de intoxicar en la prensa contra mí. ¿Qué ayuda me podía ofrecer el señor Rajoy, que no era presidente del gobierno siquiera en aquel momento? Darme cariño, que me lo dio, y poco más.
¿El Partido Popular efectuaba retenciones a cuenta por estos gastos o eran pagos con dinero en negro?
Se entregaba el dinero en efectivo directamente a nosotros.
¿Se entregaron en metálico o de alguna otra
forma? En metálico, en billetes de 500 euros.
FAC, 10 millones de...
Francisco Álvarez Castro.
Se lo entregó el señor Manolo Manrique.
¿Me pregunta o afirma?
No, PPC, Pepe Cuña, Galicia, Cal. Señor Juan Cotino.
¿Me puede decir a qué año se corresponde el ejercicio?
J.L. Sánchez.
Todo esto relacionado con Bilbao.
FCC.
Esto se lo entrego, ¿no?
Amigo diputado grupo.
Eso ya no lo recuerdo.
4 millones de pesos.
Bueno, eso fue una comida que lo organizamos a Álvaro Lapuerta en Balzac y se le compró con esos fondos un regalo.
Se lo anota como Mercadona.
Eso es. Estos son gastos de una campaña electoral. Esto no sé lo que es.
¿Qué hace?
Paco Álvarez Casas.
Are.
Javier Arena.
R.
Rato Rodrigo Rato.
Y nos queda uno que es J.M.
A nombre de J.M.
Podría ser Jaime Mayor. Podría ser José María Aznar también, ¿eh? Pero yo no puedo afirmar.
Entrega a J.M. 255.
Yo apunté J.M. y apunté J.M.
Entonces esto que nos describía antes de 25.000 a uno y 25.000 a otro...
No, es que esos 25.000 son además.
Además...
Sí.
Nos ha referido usted que su responsabilidad en cuanto a la liquidación de esta caja B termina, ahora lo voy a intentar decir bien, en marzo de 2010, ¿verdad?
Eso es.
¿Y sabe usted por qué se termina con este sistema de caja B, de contabilidad B?
¿Que por qué se termina?
Sí, sí, es porque usted ya deja de ser
el tesorero. Disculpe, yo no sé si ha terminado.
Hoy contamos en Días de Radio con, podemos decir, quizá el cineasta de moda en nuestro país. Él es David Zilundain, que el pasado 18 de septiembre estrenaba su primer largometraje, B, basado en la historia real de lo que ocurrió en la declaración de Luis Bárcenas, protagonista del escándalo político más sonado de las últimas décadas en España. Zilundain, además, ha hecho publicidad, culebrones, series, cortos y videoclips. Saludamos ya al director navarro, David Zilundain. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Días de Radio.
Hola, buenas tardes. Oye, lo del director de moda me ha llegado, ¿eh? nunca me lo hubiera imaginado.
Bueno, pero supongo que será una realidad. Además, has innovado con esta película y no han pasado ni 3 semanas del estreno de B, que por cierto está basada en una obra teatral, pero ya habrás podido recibir valoraciones, críticas. ¿Qué has podido palpar? ¿Cómo ha sido recibida?
Pues, no sé, está mal que lo diga yo, pero la verdad es que lo que hemos podido sentir de los espectadores y también de la crítica es todo muy positivo. La verdad que un poco abrumadoramente positivo para ser mi primera película, la verdad. Muy contentos.
Y bueno, leí hace unos días en el diario La Vanguardia unas declaraciones de Bárcenas, que había visto la película y había afirmado que es un fiel reflejo de aquel interrogatorio. Además, destacaba la interpretación de Pedro Casablanc. Supongo que este es el mejor piropo que podría recibir, ¿no?
yo sé que la ha visto tanto su mujer como su hijo, eso sí me ha llegado. Uh-huh. Yo no sé si realmente él la ha visto o está hablando de lo que le cuentan que ha visto, porque a mí lo que me había llegado a través de algunos periodistas era como que a él le hubiera gustado ir a verla, pero no se atrevía a ir a verla, por un poco que no hubiera revuelo o cosas así. Entiendo que, sobre todo para Pedro Casablanc, que creo que ha hecho un trabajo digno de cualquier premio que le quieran dar, pues es un elogio, porque no es fácil salir con vida de un personaje tan conocido, que está de actualidad, en el que además no hemos jugado especialmente al parecido físico. O sea, la caracterización de Pedro no es que sea una caracterización de horas de maquillaje, es una caracterización relativamente sencilla. Lo que hace que uno vea a Bárcenas es su interpretación, sobre todo.
Te presento, aprovecho para presentarte a mis compañeros, como siempre, Rebeca Cuenca y Marcos García, y este último, el que precisamente te quería preguntar sobre la actuación de Pedro Casablanc.
Sí, buenas tardes, David. Bueno, ya se ha adelantado a Jesús que evidentemente crees que la interpretación de Pedro es muy buena, y yo quería preguntarte si eras consciente cuando hacías la película que un porcentaje quizá más elevado de lo normal del éxito de las películas, en este caso, dependía de la buena actuación de los actores, porque realmente la actuación se lleva casi todo en vuestra película.
Sí, sí, era consciente y era, digamos, el capital mayor con el que podíamos trabajar. La película se basa en una obra de teatro que se llamaba Ruiz Bárcenas y que escribió Jordi Casanovas, dirigió Alberto San Juan. Uh-huh. Y yo fui a verla como espectador y la verdad que ya me impactó en el teatro en el que, digamos, no estás en el primer plano, ¿no? En ese sentido era como un ping-pong entre dos actores sentados uno enfrente del otro. Y ya en esa ocasión todo el público coincidía en que veías a Bárcenas y ni siquiera estaba caracterizado Pedro, o sea, llevaba un traje y punto. Y ya, por lo tanto, trabajar con los mismos actores fue una elección muy consciente, ¿no? Si hubiéramos pensado en buscar otros dos actores diferentes para la versión cinematográfica, creo que nos hubiéramos equivocado, porque ellos ya estaban muy dentro de esos dos personajes y es el principal valor de la película, sin duda.
Pero David, ¿qué fue lo que realmente te marcó de la obra y por qué, sobre todo, creíste que era factible llevarla al cine?
Bueno, de la obra lo que me impactó fue, digamos, el que parecía un experimento y luego era realmente muy, muy fácil de ver, ¿no? O sea, era una obra que, igual que la película, lo que hacía era entresacar los diálogos grabados en la Audiencia Nacional entre Ruth y Bárcenas, bueno, en el caso de la película, entre más personas, porque todas las que estaban en la sala tienen intervenciones. Sí. Es decir, coger un texto que era judicial y convertirlo en una obra de teatro era un reto brutal. Jordi Casanovas lo consiguió y la verdad es que ese era el mayor shock, ¿no? Tener la sensación de haber estado colado en la Audiencia Nacional. Sí. Y creo que eso es lo que repetimos como sensación del público que ve la película y sigue siendo también pues su gran éxito, ¿no? El conseguir estar en esa sala.
Además, yo quería preguntarte también sobre el rodaje. Sé que habéis declarado que tuvisteis problemas, como por ejemplo que desde el edificio oficial donde rodabais se arrepintieron y querían retiraros el permiso de rodaje, o incluso ha habido cines que se han negado a proyectar la película. ¿Por qué crees que existe este miedo hacia la película?
Hombre, a ver, que hables de un caso de corrupción de la manera, digamos, muy cruda y muy objetiva, ¿no? Como incontestable, puesto que está grabado todo lo que se dice, entiendo que no es cómodo, entiendo que al partido que señalas, que en este caso es el Partido Popular, que todavía a día de hoy está en el gobierno, pues no le va a sentar bien. Pero al mismo tiempo entiendo que estamos en una democracia, que cada uno hace lo que crea correcto y que el espectador elige qué película tiene que ver o quiere ver. Y en este caso pues nos hemos encontrado con que bueno, pues hemos tenido algunas zancadillas, nos han puesto algunas dificultades como las que tú has dicho, pero por suerte las vamos sorteando y el público está ahí y quiere ver la película. Entonces, la verdad es que está funcionando y estamos encantados de que así suceda, ¿no?
Claro, y es que da la sensación de que el público desea ver más películas de este tipo sobre hechos reales de corrupción, pero de alguna manera tú has abierto esta veda.
Bueno, quizás sí, no sé, no tampoco era yo muy consciente de si habría o no habría ninguna brecha, pero si sucede así, bienvenido sea. Claro, a mí me da la sensación de que estamos deseosos de hablar de esto y de otras cosas que nos han pasado mientras, como decían algunos, estábamos dormidos, ¿no?, durante el año, los años 2000, básicamente. Entonces tenemos que hablar de todo lo que nos ha pasado, de este caso y de muchos más que hay por ahí. Creo que va a pasar y bueno, el miedo, digamos, que puede haber en el status quo, en las empresas, a que este sea un contenido, digamos, habitual, pues seguramente lo superaremos, porque bueno, creo que hay mucha gente que está deseando esto y que además es público objetivo de este tipo de películas o incluso de series. Pues claro, si estamos hablando de que hay muchas series extranjeras, sobre todo series, estoy pensando, ¿no?, que están hablando de corrupción o de política y nos las devoramos ansiosamente, sí, sí, como Borgen, que es danesa,
sí, o House
como
of Cards,
Gomorra,
también,
que es italiana, como House of Cards, pues, en fin, ¿por qué no hacemos las nuestras propias si tenemos material para, en fin, dar masters al mundo entero, ¿no?
Claro.
Bueno, David, y aparte yo quería preguntarte, porque una sensación que tuve yo durante la película es que estaba conociendo el caso Bárcenas mejor que lo había conocido durante, pues, el seguimiento de los medios, y está mal que lo digamos nosotros que somos periodistas, pero yo tuve una sensación más completa viendo la película. ¿Crees que esto es así, que la gente como que se ha enterado de cosas que no sabía, de pequeños detalles o una información más completa al fin y al cabo?
Sí, o sea, si eres un periodista o alguien muy, muy, muy informado, pues seguramente disfrutarás la película a lo mejor todavía más, porque verás detalles que un poco corroboran lo que ya sabías. Pero es que, aunque no lo seas, aunque no hayas casi oído hablar de esto o no hayas querido, porque te sepulta la información diaria, ¿no?, de casos de corrupción, lo que yo creo que aporta la película principalmente es la sensación, ¿no? Es uh-huh. que, claro, los medios te lo cuentan, pero en la película lo vives, ¿no? Esto pasa en esta película y en cualquiera. Poníamos el ejemplo hace unos días de, bueno, no ha salido todavía, pero imagino, por ejemplo, la película sobre el caso de los mineros que fueron sepultados en Chile, que estuvieron 30 y tantos días ahí uh-huh. metidos. Claro, tú lo has leído en los medios de comunicación, pero se te va olvidando, al día siguiente hay otra noticia y otra. Si el día que se estrena esa película tú te metes al cine y dedicas una hora o dos horas, lo que dure la película, a vivir esa historia, pues claro, la sensación es radicalmente opuesta, eso pasa a formar parte de tus sensaciones y eso ya te queda para ti. Pues yo creo que pasa lo mismo con esta película sobre un caso como es el caso Bárcenas. Sí, claro, nos han hablado muchas veces en el periódico del caso, pero cuando estás en el cine, le dedicas 80 minutos, que es lo que dura la película, pues todo cambia. Ya ves a ese señor en carne viva y contando su rutina, cómo era su día a día, ¿no? Y si lo comparas con el tuyo de
y
ir
además
a trabajar,
con total normalidad,
a tu familia y hacer malabares para llegar a fin de mes, pues, en fin, es escandaloso, ¿no?
Además, David, en Twitter se ha hecho tendencia el hashtag Quiero Ver B ante la escasa aceptación de los cines de la película y se ha hablado mucho sobre el miedo que te comentaba mi compañera Rebeca. Sin embargo, durante este año o el pasado ya podíamos comprobar cómo en España era muy difícil acceder a ciertas películas. Pongo el ejemplo, lo ponemos siempre aquí, de Magical Girl, que a pesar de los elogios, de las buenas críticas, incluso de los premios, apenas se proyectó. Por tanto, lo que yo te quería preguntar ¿es un problema de autocensura o B es una de tantas que no consigue llegar porque, pues, no sea a priori una película comercial o porque en España directamente es muy difícil proyectarse en los cines si no tienes unas características muy, muy predeterminadas?
Pues seguramente es una mezcla de todo esto que has dicho, ¿no? Por un lado, tenemos un mercado que no sé si me gusta mucho hablar en esos términos, pero es así. Al final, el público paga una entrada y, por lo tanto, hay que, digamos, convencerle de que la película que has hecho merece pagar una entrada. Tenemos un mercado complicadísimo, en el que el 80% lo dominan 5 empresas. La verdad es que no es muy diferente del mercado de las naranjas, por decir una cosa común. Es decir, nos pasa en todos los sectores lo mismo. Hay pocas empresas que controlan la gran distribución, ¿no? El cómo llegan las cosas a los supermercados, en nuestro caso, cómo llegan las cosas a los cines. Y claro, si solo te dejan el 20% de la tarta, pues ya es muy complicado que los espectadores puedan llegar a verte. Luego, por otro lado, pues en nuestro caso se sumaba pues la polémica o los posibles miedos, bueno, pues, que son incontrolables, ¿no? Cada uno, evidentemente, es dueño de sus miedos y de lo que exhiben sus cines, faltaría más. Yo creo que en ese sentido hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo para mejorar la distribución y buscar canales y formas de exhibición que nos permitan llegar desde películas que no son lo que se suele llamar mainstream, ¿no? Los super, digamos, para el gran público generalista, pero que tienen mucho público. Una cosa de estas que se llamaba, o que se ha dicho alguna vez, de una minoría, una amplia minoría, pero también hay que ser capaz de llegar a esas amplias minorías, ¿no? Y bueno, y en algunos casos a lo mejor incluso desbordar esa presa y llegar a más públicos. Es complicado, pero bueno, creo que tenemos que trabajar para que eso suceda, ¿no?
Además, David, te quería preguntar acerca pues del tema de la autocensura también. Para aclarárselo al oyente, ¿los espectadores pueden pedir a los cines que pongan, por ejemplo, la película B? Porque es algo que también habéis fomentado desde el equipo, claro, de la película.
Sí, lo que nos encontramos fuera era como un sinsentido, ¿no? A nosotros nos llegaban muchos mails y muchas preguntas por Twitter, por Facebook. Oye, pero ¿dónde la puedo ver? Porque he estado mirando la cartelera de Murcia y no la ponen. Y claro, a la hora de nosotros hablar con, bueno, la distribuidora sobre todo, hablar con los cines, con los exhibidores, pues la diferencia abismal entre que hubiera habido un grupo de gente que le escribía al cine o le tuiteaba al cine y le decía, oye, que yo quiero ver esta película, ¿por qué no la ponéis? Pues era muy grande, claro, no es lo mismo ir en frío que ir cuando alguien les ha pedido la película, y la verdad que eso nos ha venido muy bien. Y mañana viernes vamos a pasar de tener 16 pantallas a tener 32 pantallas. La cadena Yelmo, por ejemplo, se va a sumar a la exhibición de la película con 10 pantallas, y eso lo ha conseguido la gente que lo ha pedido, eso lo ha conseguido la gente que en internet ha entrado en el hashtag Quiero Ver B y ha hablado directamente con sus cines, y estamos muy contentos, pero todavía tenemos ciudades a las que no llegamos, no llegamos a Zaragoza, no llegamos a Murcia, a Badajoz, a Toledo, en donde son sitios en los que hay grupos de Facebook pidiendo la película, así que nada, nos queda seguir trabajando y lamentablemente tenemos que seguir pidiendo a la gente que se movilice, que a veces me da un poco de vergüenza, porque en fin, bastante es pagar una entrada por ver la película, decirle a alguien que además le escriba al cine para pedírsela es mucho pedir, pero en este caso pues ha funcionado y estamos muy, muy agradecidos.
En cuanto al presupuesto, David, sacasteis la película con un presupuesto muy pequeño, ya que todas las televisiones se negaron a financiaros y tampoco recibisteis ayuda pública. Así tuvisteis que salir adelante tres productoras pequeñas, particulares, que han puesto ahorros y con una campaña de crowdfunding. Por tanto, ¿podrías afirmar que es posible hacer cine sin la ayuda de grandes producciones de una manera más sencilla?
Claro, es posible porque lo hemos hecho, pero no sé si es muy recomendable, sinceramente. quiero decir, no quiero vender algo que no es cierto. O sea, nuestra película es una anomalía, es algo así como un fallo en Matrix. No sé qué pastilla teníamos que tomar, pero hemos tomado la que no debíamos. Y hemos salido adelante, pero no debería ser así. Realmente es un poco triste que una película que era una película de un presupuesto reducido y que cualquier apoyo hubiera sido más que suficiente para sacar la película adelante con capacidad y con profesionalidad, y la hemos tenido que sacar sufriendo mucho, ¿no? Uh-huh. En fin, a veces pasan estas cosas y te empeñas en hacerlo y lo haces, pero no debería ser así. Deberíamos tener un modelo industrial que funcionase mejor, que tuviera fuentes de financiación razonables, en las que se mezclaran diferentes fuentes, las fuentes privadas, las fuentes públicas, y que cada película que, digamos, por un sistema un poco meritocrático, cada una con sus valores, consiguiera entrar en ese sistema de financiación, pues salir adelante. El que tenemos ahora pues funciona regular, porque es muy curioso que nosotros con la distribución, aunque sea con problemas, pero que nuestra película tal y como la sacamos adelante, lo normal hubiera sido que no hubiéramos podido ni sacarla del cajón. Y no es así, hay mucha gente interesada en verla y estamos haciendo unas cifras razonables de taquilla, pero aún y todo es muy difícil que la taquilla del cine pura y dura cubra la inversión que tuvimos que hacer. Sí. Seguramente no lo consigamos, incluso teniendo éxito, ¿eh? Entonces, claro, lo normal es que esta película pues tuviera un cauce normal, llegara a la televisión, se exhibiera, y ahora mismo no es así. Y sigue siendo una pena, seguimos peleando y intentaremos que llegue a la televisión, pero digamos que no le recomiendo a nadie el esfuerzo titánico que hemos tenido que hacer por salir adelante. Creo que no no es lo lógico. Creo que debería haber un sistema pues más accesible, ¿no?
Bueno, David, ya para ir acabando, vamos a hablar un poco de cine, porque aunque parezca mentira, esto es una película de cine. Y claro, en la que, como hemos dicho, Bárcenas admite que en el PP hay una continuidad paralela y eso es la película en sí, la declaración. Lo que yo te quería preguntar es si en algún momento dudaste sobre si la película debía abarcar algo más que esto para no encerrar, por así decirlo, al espectador en la declaración, o precisamente buscabais esto, que se transmitiera esta tensión, hasta, por así decirlo, el sudor de la gente que estaba en esa declaración de lo larga que fue, porque se alargó demás. ¿Queríais transmitir esto o si dudaste si era lo correcto?
Sí, no, quedaría muy bien decir que no dudé, pero claro que dudé muchas muchas veces en tantas cosas. Sí, hubo dudas y hubo posibilidades o borradores de guión de hacer cosas pues fuera de la sala y hacer otras, bueno, airear un poco la película, ¿no? Lo que se suele decir. Pero yo creo que Jordi Casanovas, el autor del origen, de la obra teatral, estuvo acertado en una conversación que tuvimos por teléfono, andábamos cruzando versiones y correos, y dijo, mira, es que yo creo que no podemos escribir algo verosímil y a la altura, en el sentido de decir, lo que dice Bárcenas está grabado, es tan contundente, es tan fuerte, es claro, tan arrogante, todos los adjetivos que le quieras poner, que eso es lo que mantiene la atención del espectador. Y corremos el riesgo de hacer algo que no sea tan verosímil o de que incluso pueda parecer que estamos manipulando algo que es muy contundente y que es incontestable, ¿no? Esto está grabado, esto se dijo así, y lo que hacemos es, digamos, colarte a través de una especie de trabajo hiperrealista en aquella sala. Entonces, lo que a priori parece algo complicado, que no parece entretenido, resulta que es contundente y te agarra a la butaca, ¿no? Y todo el espectador que la ve pues nos escribe y nos manda un mensajito y nos dice, oye, esta es brutal, me he reído, me he indignado, me he enfadado o no sé, cualquier sensación, ¿no? Y eso pues vale oro, ¿no? Porque para eso está hecha la película, para despertar conclusiones y razonamientos y debates propios en los espectadores, ¿no?
Muy bien, pues David Zilunday, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por haber estado en Días de Radio, de verdad. Y bueno, hacemos llamamiento a toda la gente para que siga pidiendo ver B, porque ante todo está la libertad, ¿no?, de distribución y de proyección de una película, porque ¿por qué tenemos que tener miedo al cine, no? David, muchísima suerte de verdad y gracias de nuevo por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por llamar.
Gracias, David.
Un abrazo.
Hasta luego. Puerto presente, presente, y aquí a tu lado. ¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Si trabajas en un laboratorio, nunca tires los residuos por el desagüe, ya que las depuradoras no pueden eliminarlos y contaminarán el medio ambiente.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com. Aquí, ahora, la celebración. Si el
mundo está roto. Seguimos en Días de Radio y contamos ya al otro lado del teléfono con el actor y director de doblaje José Luis Gil, que el sábado 10 de octubre estará en el Teatro Principal de Alicante con la obra Si la cosa funciona, una versión de la película con el mismo nombre de Woody Allen. Gil interpreta a un misántropo malhumorado que conoce a una mujer 30 años menor que él, con la que comienza un peculiar romance. Pronto aparecen los padres de ella y nuestro protagonista tendrá que adaptarse a su nueva vida. Se trata de una obra que estará en Alicante, como decíamos al inicio del programa, el sábado con una doble sesión a las 6 de la tarde y a las 9, y el domingo 11 a las 6 de la tarde. Pero no podemos hablar de José Luis Gil sin hacer referencia a su larga trayectoria y curtida trayectoria profesional. Siempre será recordado, por ejemplo, por su papel de Juan Cuesta en Aquí no hay quien viva, por el que se llevó además el premio de la Unión de Actores a Mejor Actor Protagonista de Televisión en 2006. Y también ha destacado en el doblaje, donde ha dado voz en español a actores como Patrick Swayze, Tim Allen o Hugh Grant. No me quiero extender más. José Luis Gil, buenas tardes, bienvenido a Días de Radio.
Muy buenas tardes, bien hallados y nada, encantado de hablar con vosotros.
Para nosotros un honor y un placer tener, pues para muchos creo, un referente en nuestra infancia porque hemos crecido con José Luis Gil. Hablando un poco de la obra, bueno, pues todos sabemos de lo peculiar que es Woody Allen y lo peculiar que es su cine. Me gustaría preguntarte si te ha costado meterte en ese papel, el adaptarlo al teatro.
No, tengo que reconocer que no, porque desde que vi la película y se habló de la posibilidad de hacer la versión teatral aquí en España, pues me pareció que era que era un personaje que todo lo que decía era un... me reconocía mucho en lo que él decía. Yo, de hecho, cuando me lo ofreció el productor Pedro Larrañaga, yo le dije, mira, es que yo firmo el 95% de lo que dice él. Uh-huh. Otra cosa es compartirlo al 100%, quiero decir, que actuar de la manera que actúa él con respecto a lo que piensa, ¿no? Y a las conclusiones que sí. a las que ha llegado en la vida. Pero la verdad es que no, me apetecía mucho hacerlo y decir todas esas cosas que dice él, que ya se presenta como una persona que no es agradable, que no le importa caer bien, etcétera, etcétera, decir todo lo que dice él, porque me parece que todos hemos dado una vuelta por ahí, aunque no seamos muy partidarios de Woody Allen, ¿no? Que también, uh-huh. ya sabemos que Woody Allen levanta grandes, grandes pasiones y también grandes indiferencias, ¿no? Pero me apetecía mucho, y luego sobre todo porque había escrito una comedia que era muy, muy agradable de hacer, muy agradable de ver, y donde los personajes pasan por situaciones muy, muy divertidas, y todo con ese trasfondo de Woody Allen que va un poco más allá. Te da la sensación de que no solamente estás viendo una comedia o haciendo una comedia, sino que detrás, en el texto, debajo, hay un trasfondo que siempre lo hace mucho más interesante.
Invita a la reflexión. Claro, hablaremos ahora de ese trasfondo que decías que tiene la obra, pero antes te presento, José Luis, a mis compañeros de Ellas de Radio. Ellos son Marcos García y Rebeca Cuenca.
Hola, buenos días.
Que quieren preguntarte también.
Buenas tardes, José Luis. Aunque la película, el actor es Larry David y no Woody Allen, es un personaje que está basado claramente en el lector, quizás algo más exagerado. Y yo quería preguntarte, ¿no es especialmente difícil para vosotros, los que hacéis papeles escritos por Woody Allen y a veces incluso interpretados por él, darle vuestro toque más personal y que al final no parezca una imitación? Quería preguntarte cómo lo buscabas tú, porque yo siempre había tenido esta intriga un poco con los que hacéis papeles relacionados con Woody Allen.
Bien, yo creo que yo he tenido suerte en este caso. Creo el hecho de que no la interprete él,
claro,
parece que te alivia un poco, aunque sea Larry David, que también es un actor muy conocido en Estados Unidos, aquí un poco menos, pero a mí eso me alivia, porque si no parece que es que te obliga a ponerte unas gafitas de pasta y a utilizar una manera de moverse y de hablar muy peculiar que tiene él, y bueno, eso quedaba descartado al ver que en la versión cinematográfica pues lo había hecho otro actor, ¿no? Que, uh-huh. que por lo menos ya digamos las comparaciones, que siempre son odiosas, pero
en este caso quedaba un poco más lejos,
pues,
¿no?
En este caso quedaba un poco más aliviado. Y luego yo pienso, tengo muy claro que cuando uno hace una versión de, ya sea de Woody Allen o de Shakespeare, o de cualquier otro director, quiero decir, que podamos poner cara, o actor que lo haya hecho antes, nadie toma como referencia la versión que se ha hecho antes. Quiero decir que se puede interpretar Cyrano de Bergerac muchas veces y no, tú vas a coger la versión de Gerard Depardieu, me imagino, porque bueno, es la versión de Gerard Depardieu, es la mejor, no, es la de Depardieu. Luego tenemos otra de José Ferrer muy antigua que es distinta, y las dos son, una es mejor que la otra, no, las dos son muy buenas y hay dos grandes trabajos. Yo creo que en cada versión que se hace de cada cosa y de cada obra, aunque el texto sea el mismo, pues está la visión del director, donde los actores se van a mover de otra manera, donde los muebles están colocados de otra manera y donde todo es distinto, y lo que conservamos es el texto. Y luego cabe la interpretación, digamos, la visión del director, de los actores, del escenógrafo, etcétera, etcétera. Y con Woody Allen pasa igual. Tenemos una comedia que con un texto estupendo, con unos personajes fantásticos para que la gente se lo pase bien y para que incluso lo que decíamos antes, pues vea que hay un trasfondo, que habla de cosas muy, muy, muy importantes y, uh-huh. que son universales y atemporales, ¿no? Que funcionan, claro, hoy y hace 70 años cuando escribió los primeros textos en los que está basada esta película, porque los textos primeros creo que vienen de los años 70, de cuando él hacía stand-up y, uh-huh. y esas cosas, ¿no? Entonces, y le das tu versión. Eso, partiendo de eso, todo es más sencillo. Quiero decir que evidentemente pues se va a vislumbrar un poco a José Luis Gil, actor, ¿no? Digamos que su visión de cómo él lo pasa por el tamiz y cómo él lo interpreta y cómo él cree que viviría, no como persona, sino como actor, intentando comprender todos los datos que nos ha dado Woody Allen, pues te lanzas a ello bajo tu prisma y tu punto de vista, y cómo sería Boris Yelnikov en este caso, uh-huh. si Boris Yelnikov fuera José Luis Gil. Entonces, claro, bueno, pues eso te libera mucho. Entonces no me ha preocupado demasiado desde el primer momento. Creo que bueno, también cuando se hace los proyectos cuando se ponen en marcha también piensas que coges al director idóneo, que se coge a los actores que más o menos los pueden enfocar bien, etcétera, etcétera. O sea, no se ha pensado en un chico de 18 años ni en una señora de 70.
Que claro, alguien que se pueda adaptar bien.
Más o menos pueda dar la dimensión de lo que el texto nos pide. Entonces, lo que sí me he sentido es muy, muy cómodo desde el principio, tanto haciendo el personaje, viéndolo y contrastándolo con el director, que es un fanático y un gran seguidor de Woody Allen, y lo ha impregnado todo de un aroma muy de Woody Allen, ¿no? Entonces, ha sido todo bastante sencillo, ha sido un recorrido bastante sencillo de la mano y donde todo ha sido a favor. La verdad es que no me ha preocupado mucho esto que me planteas, y creo que es lo mejor, porque te desinhibes de muchas cosas y creo que das una dimensión mejor de ti y del personaje.
Más personal, ¿no?
Sí. Nosotros... No tan personal, ¿eh? Quiero decir que las bases están ahí, tú no puedes con eso hacer una comedia ligera sin más, ¿no? Tienes que conservar el espíritu de lo que él quiere dejarnos ver con el texto y con la función.
Decía José Luis que nosotros también somos muy seguidores de Woody Allen, y aquí está el nombre de nuestro programa. Hablabas antes de lo que hay detrás del guión, pero yo te quería preguntar qué se busca con la obra más allá de ese guión. Es decir, tiene un tinte claramente cómico, pero que a la vez invita a la reflexión. ¿De qué forma? ¿Qué papel juegan decorados, la interacción que hacéis con el público? ¿De qué forma se invita a esa reflexión al público?
Pues de una manera muy directa, porque él quiero decir, Woody Allen, cuando escribe esta película ya plantea que el protagonista se dirija al público mirando a cámara y les cuente su historia y vaya narrando su historia en primera persona y de una manera muy directa. En el teatro es mucho más sencillo y mucho más bonito, que yo siempre pensé al ver la película, digo, esto en teatro quedará mucho mejor, porque en el cine es mucho más frío. Sí. Puede estar la sala llena, puede haber cuatro en un martes por la noche en unos multicines de las 12 de la noche, ¿no? Es que, en fin, querido. Y aquí no, aquí los tienes de enfrente, los miras a la cara cuando le estás contando tu historia, porque así lo pide el texto. Entonces es muy directo. Y habla de todo. Woody Allen siempre se da una vuelta por la religión, por la política, por los poderes, por todo, ¿no? Incluso por la angustia de la propia existencia, de la caducidad, de la fecha de caducidad con la que nacemos todos y por qué. Entonces, ¿por qué sufrimos, no? ¿Pero para qué venimos aquí? ¿Para que otros nos hagan sufrir? Esa es su reflexión. Entonces, de ahí viene el título. Si la cosa funciona, sea, lo que estés haciendo en ese momento, no lo dejes, hazlo, porque es lo único que te vas a llevar, ¿no? No pienses que puede haber cosas mejores después y te pierdas lo que te está ocurriendo ahora. Lo que pasa es que esas teorías, muy de Woody Allen, las convierte en algo sencillamente divertido, porque las situaciones son muy reconocibles. Pues imagínate una pareja donde la chica es una chica muy joven que llega de un pueblo de Garland, muy ingenua, al mismo Nueva York, a abrirse camino en la vida, donde todo en Garland, para una chica de su edad, es que ganar concursos de belleza y poco más, ¿no? Sí. Y da con un, muy casualmente, da con este hombre que es ya viene de vuelta de todo, es un científico que ha sido un candidato a premio Nobel y donde ya viene resabiado de todo, de fracasado del matrimonio, donde ha tenido un intento de suicidio tirándose por la ventana, fallido, por lo que cae encima de un toldo, en fin, bueno, todo eso lo convierte en algo cómico y luego la aparición de los padres que se ven que su hija que se escapó de casa huyendo de tanta tradición y de tanto encorsetamiento vital, pues la encuentran allí casada con un señor que es mayor y cojo. Entonces, claro, es lo último que quieren unos padres para una hija tan guapa y tan joven, ¿no? Entonces ahí viene, pues claro, ya vienen todos los enfrentamientos dialécticos y vitales también entre los padres y él, y porque él no quiere saber nada de relacionarse con el mundo, ¿no? Es un solitario que ha elegido ser un solitario, un ático del Bronx, y con una vida muy sencilla, dando clases de ajedrez a niños descerebrados, como dice él, ¿no? Gusanos descerebrados que no tienen talento y que se gana la vida así, pero es una decisión propia. Entonces él mismo se ve envuelto en aquella historia de amor en la que él procura evitar por todos los medios y en la que caes sin, prácticamente sin darse cuenta, porque la vida es así. Es que lo bonito de esta función es que Boris, que está lleno de teorías rotundas, ¿sí?, y axiomas profundos y tal, luego es víctima de sus propias conclusiones porque se da cuenta de que la vida es más sencilla que todo eso y que puedes caer en las trampas que quieres evitar durante muchos años y un día, sin darte cuenta, has caído.
José Luis, en ocasiones puede parecer que el texto de Si la cosa funciona es triste, pesimista o desesperanzador. Sin embargo, yo creo que el trasfondo va mucho más allá y el sentido completo de la obra es, yo diría incluso que humanista y toda una lección de vida. ¿Tú compartes, sí, esta reflexión?
Absolutamente. Además es que creo que incluso el final es muy optimista. Tiene un final absolutamente optimista, sin duda. Porque además Woody Allen tiene una cosa, algo recurrente en él, que es que incluso en sus películas y en sus textos siempre se rescata.
Es verdad.
Él siempre se rescata. Él parte del pesimismo más absoluto, de que todo es prácticamente una mierda y que hacemos aquí, y solo digamos que él salva lo que es la parte, el sexo, es lo que le justifica la mayor parte de su existencia, que exista el sexo, que es muy agradable.
Acaba encontrando un resquicio ahí, ¿no?
Sí, pero incluso en eso, cuando le falla en sus relaciones de pareja, aunque solo sean puramente sexuales, que solo uno busque otra cosa, y falla, siempre se rescata. Se rescata en un tercer personaje, se rescata en una esperanza final, y en esta obra hace igual. Pero que es que realmente la vida es así, porque también lo mismo que te sorprende viéndote envuelto en algo que tú pensarías que por tu forma de pensar y por tu forma de ser jamás caerías, caes. Y con las mismas la vida te ofrece, una vez que estás dentro, te ofrece una salida que tú no podías ni sospechar, y están ahí también. Entonces, si la cosa funciona, hazlo.
El famoso todos ahora, ¿no? Carpe diem,
claro,
del que muchas veces se hace referencia.
Claro.
Cambiando un poco de tema, José Luis, y hablando de tu ya dilatada trayectoria profesional, te quería preguntar, ¿crees que ha habido un antes y un después en José Luis Gil después de Aquí no hay quien viva? ¿Qué supuso ese papel para ti y qué recuerdos guardas?
Hombre, sin duda. Yo vengo del mundo de la interpretación, esto lo he contado muchas veces, desde los 11 años, 12 años, en los que yo empecé a trabajar como, vamos, a trabajar, entre comillas. Era un trabajo de diversión para mí, que era ir a hacer televisión, y que hacía papeles infantiles en dramáticos de televisión, de los que se hacían entonces, aquellos estudios uno famosos, y de las telenovelas, que no eran las que hay ahora, sino que una telenovela pues a lo mejor podía ser Crimen y castigo. Yo vengo de aquella época, y al mismo tiempo pues ya aprovechando que me tenía que preparar los papeles que tenía que interpretar en la televisión, aunque fueran cortos, pues ya empezar a estudiar arte dramático. Y yo los 3 años de arte dramático los hice por libre, digamos, por privado, porque entonces arte dramático se estudiaba en el Conservatorio de Madrid y tú no podías entrar hasta los 16 años, y yo tenía pues 12, 13. Y yo estudié arte dramático de los 13 a los 16, mientras pues eso me preparaba esos papeles, y aprovechaba y estudiar dramático 3 años. Y de ahí salté a un grupo de teatro amateur, pero semiprofesional, donde hacíamos giras, y luego volví al teatro profesional con 17 años porque me contrataron para hacer un protagonista de una obra de teatro. En fin, esa ha sido mi vida. Y luego, haciendo teatro, pues el doblaje me llamó porque yo no lo conocía. Entonces, los profesionales de entonces se movían tanto en teatro, doblaje, cine, televisión,
sí,
con la misma naturalidad. Y entonces me ofrecieron hacer doblaje en una época donde empezaban a llegar todas las películas de gente joven, de los Patrick Swayze,
sí,
los Tom Cruise y todos estos jóvenes, y la profesión estaba precario, ¿no?, de voces jóvenes, y bueno, que a mí me contrataron para hacer doblaje, que me permitía sacar a mi familia, porque mi madre era viuda desde hacía unos años, y que yo tenía un hermano pequeño, y nos permitía llegar a final de mes. Esa es la vida. Sí. Y ahí he estado muchos años haciendo doblaje, y que profesión en la que me ha ido francamente bien, maravillosamente bien, y donde yo he debido crecer como actor. Sí, he crecido en alguna parte.
José Luis,
es cuestionable.
Sí, perdona, ya que nos comentas lo del doblaje, algunos empezamos a conocer a José Luis Gil, aunque no lo parezca, con Buzz Lightyear, aunque esto lo supimos muchos años después. Yo quería preguntarte qué supuso para ti este papel en tu carrera.
Mira, primero te voy a terminar de contestar a la anterior, que es aquí. ¿Sí? Que, evidentemente, que, quería enlazarlo, pero yo venía del mundo del doblaje, como sabéis, es un mundo absolutamente anónimo y en el que muy pocos se interesan por él, porque, bueno, pero los que se interesan mucho, tengo que decirlo. Los expertos en doblaje saben perfectamente todo lo que he doblado, me lo dicen, cosas que yo ni me acuerdo. Tienen todo mi historial que me lo recuerdan. Entonces yo venía de ahí y entonces aparece Juan Cuesta, que antes había trabajado también en cosas de televisión, pero bueno, tenía una repercusión menor, etcétera. Y pero como consecuencia de eso, pues me llaman para hacer Aquí no hay quien viva. Bueno, el cambio fue brutal, como os podéis imaginar.
Claro.
Porque Aquí no hay quien viva, que nació como una serie pequeña y con mucha ilusión por parte de todos, porque todos los que la hacíamos creíamos mucho en ella, yo creo que más que la cadena. Y fue un fenómeno boca a oído, o boca a boca, como lo quieran llamar, que el mismo público fue potenciando hacia arriba y se convirtió en lo que se convirtió. Entonces, pasar del anonimato de las salas de doblaje a dar tres pasos para ir al garaje a coger tu coche y todo el mundo pararte o saludarte o eso, pues el cambio es muy grande, ¿no? Y en lo que respecta al doblaje, sí, Toy Story, bueno, cuando yo hice Toy Story llevaba doblando 20 años, no sé lo que llevaría, y viviendo en el doblaje día a día y francamente bien. Lo que pasa es que hay cosas que marcan mucho y Toy Story es una película que marcó mucho en el mundo de la animación o el mundo del 3D y bueno, el 3D no, pues fue muy posterior, pero sobre todo fue una película muy, muy, muy peculiar, ¿no? Cambiaban muchos esquemas, ¿no? Que no eran los dibujos animados de toda la vida, sino que era otro tipo de animación.
Sí, la Pixar transformó un poco la industria en ese sentido.
Y nosotros teníamos la impresión cuando la doblábamos, que nos lo decían los supervisores de Disney, que aquello era muy especial, y la verdad es que lo fue. Y el personaje a mí me atrapó desde el principio, me pareció que era un hallazgo, ¿no? Un muñeco, o sea, un juguete, que ya vive como todos los juguetes, cuando desaparecen los humanos, tienen vida entre ellos, allá, bueno, ya es, digamos que la idea es más o menos original. Pero encima, que dentro de eso hagan una pirueta más de un muñeco, un juguete, que se cree que es lo que es, porque todos ya han llegado a la conclusión de que son juguetes para entretener niños y que su misión es esa. Él no, él se cree que es, su misión es salvar el espacio.
Sí.
Entonces, y cae en un mundo de juguetes. Es un poco, digamos, mal trasladado, es el mundo de Boris Yelnikov, que ha llegado a conclusiones donde lo consideran los demás que son unos gusanos, porque no ha llegado a la conclusión que ha llegado él, ¿no?
Claro.
Y tal. Bueno, pues este igual, hasta que se da cuenta de que no, de que efectivamente tienen razón sus compañeros y se lleva una depresión porque se ve en la televisión en una serie de dibujos animados como protagonista, se da cuenta de que es verdad, de que solo es un juguete y que no puede, que no tiene los poderes que él cree y
no,
que
puede
simplemente
volar.
Su misión es entretener a un niño. Y bueno, hay toda una doble pirueta ahí que lo hace mucho más humano que lo que el resto. A mí me pareció que era un hallazgo del personaje y lo disfrutamos mucho doblándolo, y luego la repercusión ha sido brutal. O sea, yo me he pasado, y de vez en cuando me lo piden, grabando para amigos y compañeros que tienen hijos pequeños y empiezan ya a ver la película, pues hasta el infinito y más allá, mensajes: hola Carlitos, soy Buzz Lightyear, que creo que se deben quedar flipando con los ojos cuadrados cuando lo oyen, porque claro, ven que se lo dice a él directamente. Y la verdad es que es maravilloso, ¿no? A mí no me ha dado más que satisfacciones el hecho de que me recuerden que han crecido con ese personaje, gente que ya, bueno, son jóvenes, muy jóvenes, pero no, ya no tanto, y a mí eso me produce mucha mucha alegría, porque jolín, es un buen referente, es una buena manera de crecer viendo.
Sí, sin duda, sí, sí.
José Luis, estabas hablando de la popularidad que te dio Aquí no hay quien viva. ¿Cómo ha afectado tanta popularidad a tu vida personal? ¿Cómo llevas que te reconozcan por la calle?
Bueno, la repercusión es muy grande. Quiero decir, el cambio también, pero menos, porque por la edad, por mi vida y por, yo no he tenido que cambiar mucho mis hábitos. Quiero decir, yo no he salido mucho nunca, he salido más bien poco y siempre ha sido en cosas muy concretas, como mis amigos, con mi familia, etcétera, etcétera, pero no era de salir todos los fines de semana, ni de ir a todos los estrenos, ni de nada. O sea, eso no ha cambiado. O ha cambiado poco. Bien, es verdad que hay veces que te lo piensas un poco más a la hora de salir y que te reconozca la gente por la calle. Pues mira, yo qué quieres que te diga, decidí no hacer un problema de eso porque vi que era, podía convertirse en un problema muy grande.
Sí.
Si te lo tomas como que, bueno, yo tengo vida privada, que por supuesto la no solamente la procuro preservarla ante todo, por supuesto que sí, creo que tengo todo el derecho del mundo, como todo, ¿no? Pero lo que se refiere a tu trabajo, que te conozcan, que se quieran hacer una foto contigo, que vean seguidores de la serie, etcétera, etcétera, yo eso decidí que no iba a ser un problema en mi vida y que era mejor darle las gracias de esa manera a esa persona que se acercaba con educación y como Dios manda, entre comillas, para pedirte una foto, hacértela, que pensar en que estás perdiendo 10 segundos en hacerte una foto, ¿no? Me parece que es lo más apropiado y mejor y más educado, que es lo que yo pido en los demás. Entonces yo no tengo ningún problema en hacerme las fotos, si puedo, con quien sea y con cuando sea. Y procuro estar, porque en el fondo ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo, yo no considero hacerme fotos parte de mi trabajo, pero sí consecuencia de mi trabajo. Entonces cuando un actor se sube a un escenario, lo que quiere es que al final guste y le aplaudan. Claro. Y porque si no, ¿qué haces ahí? O sea, no, de hecho, no estarías mucho, te tendrías que ir. Pero cuando haces televisión, pues también quieres que lo vea, que llegue al mayor número de público posible y que le guste, y que porque tú lo estás haciendo, aparte de porque es tu trabajo, porque te gusta y porque tu misión es esa. Entonces, eso es una consecuencia de que lo mismo que es el aplauso del público en el teatro, pues es la repercusión directa de la audiencia que has tenido en la televisión. Entonces, yo creo que me lo tomo bastante bien, creo que lo llevo bastante bien, pero evidentemente el cambio es grande, es grande.
Ya. Y después de tantos años interpretando a determinados personajes como Juan Cuesta o Enrique Pastor, día tras día, ¿cómo logras volver a ser José Luis Gil después de cada rodaje cuando vuelves a casa?
Ah, es muy fácil, eso es muy sencillo. Eso es cuando tú te quitas la ropa del personaje y ya ha dejado de serlo, no hay más. Bueno, incluso antes, cuando dicen corten. Y lo porque luego pasa una cosa, cuando llevas tanto tiempo, al principio hay una fase en la que todos trabajan para encontrar su lugar en dentro de la serie y como actor acomodándose a ella, pero no solamente el actor, sino el director ayudándote. Y todo es un proceso en el que todo va cogiendo forma. Hasta que llega un momento que el personaje está creado, ha crecido y tal. Y luego ya solo tiene que desarrollarse a lo largo de las tramas que van escribiendo. Bueno, con la misma facilidad que ya surge el personaje cuando dicen acción, porque ya es tuyo, vamos, es tuyo, lo vives como propio, pues con la misma facilidad cuando dicen corte, vuelves a ser el que eras. Que no tiene mayor problema. Quiero decir que, bueno, a lo mejor quizá papeles más complicados en los que psicológicamente, o sea, tienes que pasar por un proceso mucho más complicado, profundo, etcétera, etcétera, puede ser un poquito menos fácil deshacerte de él, pero vamos, el objetivo es deshacerte de él cuanto antes, porque si no estaríamos
locos. Nos volveríamos locos.
Claro.
Pues José Luis Gil, no tenemos tiempo para más, podríamos estar hablando todo el programa contigo, de verdad. Antes de despedirnos, recordar, el sábado 10 de octubre a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche, y el domingo 11 a las 6 de la tarde en el Teatro Principal de Alicante, Si la cosa funciona, protagonizado por José Luis Gil, así que invitamos a todos los alicantinos, ilicitanos, de San Juan, de donde nos escuchen, a ir, a asistir y aventurarse en esta aventura de Woody Allen. José Luis Gil, gracias por estar en Días de Radio y suerte este fin de semana en Alicante, seguro que será un exitazo.
Muchísimas gracias, ojalá, y estaremos nosotros para intentar que la gente pase un buen rato como nosotros lo pasamos en el escenario.
Un saludo, José
Muchas
Luis.
Muchas gracias, José Luis.
Un saludo.
Chao.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Espero de verdad que les haya gustado. No tenemos tiempo para más. Está ya por aquí Asunción Iñoles y Adrián Estevez con el informativo. Únicamente recordar redes sociales, @ Días de Radio UMH en Twitter, Días de Radio en Facebook. Y volvemos el 22 de octubre. Marcos, Rebeca, ¿con quién?
¿Con quién volvemos, Rebeca?
Con José María Buenaga, de L'Oréal.
Director de L'Oréal, película preseleccionada para los Oscars. El 14 de enero se sabrá si finalmente
Ojalá tengan suerte. Nos
representará. Nos despedimos, no con Insurrección, Rebeca.
No, esta vez hemos querido innovar un poquito.
Bueno. Pese a Jesús.
¿Eh?
Pese a ti.
Sí, sí, sí. Quique González, ¿dónde está el dinero? Muy acorde con nuestro programa de hoy. Gracias de verdad por estar en Días de Radio en este inicio de la tercera temporada. Volvemos el 22 de octubre, jueves, a la 1 de la tarde. Más periodismo. Gracias.
Un saludo. Medidas policiales.